Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima y bendecida familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Sandy Caldera. Muy contenta de estar aquí con ustedes en esta tarde de lunes, en esta tarde que Dios nos regala, que es muy preciosa, que es muy bonita, que además, pues, hoy con un tema muy importante, muy especial, que a la misma vez yo espero que para ti sea igual de maravilloso que para mí, porque yo sí considero que este tema es digno de que le pongamos muchísima atención. Yo creo que en todo el tiempo que hemos estado viendo diferentes programas psicológicos en redes sociales, hemos escuchado y visto muchísimo hablar sobre las heridas de la infancia o las heridas de la vida o las heridas que vas teniendo a lo largo de tu existencia, pues, ¿no? Pero ¿quién te ha enseñado a ver tus heridas como maestras, como momentos que pasan? Y ojo lo que estoy diciendo, que pasan, no que Dios los genera. Mucho ojo con esto, porque muchas veces los seres humanos somos muy ingratos, ¿sí? Y nos da por enojarnos con Dios y decirle, ¿por qué me permitiste que yo con mis padres viviera tal y tal cosa? ¿Por qué hiciste que yo y por qué tú y por qué? Entonces, soy muy ingrato, muy ingrata con Dios, mucho. Y pues la verdad es que si yo me voy a la realidad, si yo me voy a lo que a mí, en lo personal, me mueve, lo veo nada más como algo que pasó para mi mal, para que yo esté mal, para que yo me sienta terrible, para que me autocompadezca, para que me desquite con los demás, porque el problema de las heridas, cuando no aprendemos a verlas desde una perspectiva reparadora o restauradora o sanadora, es que me dan el justificante perfecto para victimizarme en la vida. Y yo no digo que no haya heridas, o sea, claro que sí, todos las tenemos, de una u otra manera, unos sufrimos por un lado, otros sufren por otro lado, pero siempre hay heridas. Siempre. Y el conflicto cuando las heridas tocan a tu puerta es un conflicto muy existencial y muy serio. Y te lo voy a explicar ahorita. Una herida, desde el punto de vista emocional, se le conoce como un trauma, ¿sí? Un trauma, un golpe, una, me lastimé, me lastimaron, me dolió. Tengo un morete, como le llame usted en su país, porque nos escucha de todo el mundo en esta bendita radio. Tengo por ahí una cicatriz. Yo no sé si alguno de ustedes tenga cicatrices en su cuerpo. Yo creo que casi todos, por no decir que todos, tenemos alguna. Y cada una de ellas te deja un recuerdo. Por ejemplo, yo tengo una del lado derecho de la frente, yendo hacia el cabello, de una vez que estaba pequeña y me tumbaron de un columpio. Pero no solo es la cicatriz física, no. Ahí, por ejemplo, conmigo hubo una herida de injusticia, de por qué si yo no me meto con absolutamente ninguna persona, y menos cuando era niña era mucho más callada, ¿por qué hacer algo para lastimar? Pero esa cicatriz me recuerda no estar a la defensiva, no, pero sí aprender a caminar por la vida con ojos abiertos. En mi caso, mucho más los del corazón, ¿verdad? Pero en tu caso, con ojos abiertos, con un entendimiento clave, ¿sí? Entiendes por qué te pasó eso. Y entonces evitas volver a transitar por ahí. Pero cuando tú no ves las heridas o las cicatrices como enseñanzas, entonces vuelves a transitar por el mismo camino. Ahora, antes de irme a la oración del día, que la verdad sí quisiera que la pudiéramos hacer juntos y que donde estés te tomes esta pausa para orar conmigo. Antes de eso, sí me encantaría que puedas analizar todas y cada una de tus heridas. Porque cada una tiene una historia, más aparte de la historia que te cuentas. Pero todas y cada una tienen una historia. Y hoy estoy aquí para que tú puedas compartir la tuya, para que tú puedas sentarte y compartir, no solo conmigo, contigo mismo, sentarte y comprender tu herida y aceptarla y abrazarla y asumirla. No entenderla, porque las heridas no se deben de comprender. Nunca vas a entender por qué un papá fue capaz de golpear a un hijo al extremo. Nunca vas a entender por qué una mamá fue capaz de agarrar a su hija del cabello y arrastrarla. No lo vas a entender. Y tampoco lo vas a justificar. Yo te suplico eso, porque el tratar de justificar por qué me trataron así, lo único que me genera es una baja autoestima a mí y un rechazo hacia mis figuras que me lastimaron. ¿Sí? ¿Qué consecuencias pueden traer las heridas? Pues ahorita las vamos a platicar. Pero sí me gustaría que primero arrancáramos con la oración del día. Y quiero que hagamos un detalle muy bello. Quiero que en este momento cada quien pida por sí mismo. Tomándonos esta pausa, tomándonos este respiro, este momento, este regalo, vamos con la oración del día. Cierra tus ojitos. Ponte en disposición de orar. Y comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este preciso instante, en este preciso momento, vengo a pedirte por mi persona. Quiero que pongas tu mano derecha sobre tu corazón, suavemente, que le des ese calorcito. Siente ese calorcito en tu corazón. Que le digas: dame oídos de discípulo y un corazón abierto y dispuesto para escucharte. Dale dame fuerzas, dame abrigo, dame lo que necesito para poder caminar de tu mano. Si en este momento quiero romper todas aquellas creencias de que yo me merezco que me lastimen, todas aquellas cosas que me hacen pensar que si alguien me ha herido es porque yo tengo la culpa, porque yo lo he causado. Envía aire nuevo a mi corazón. Envíame la paz que viene de ti. Envíame, Señor, tu Espíritu Santo para que se renueve la tierra de mi alma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que estuve fuera la semana pasada y tuve un viaje de altísima reflexión. Yo en cada viaje tengo un propósito. Siempre que me voy o que me ausento es con un propósito nuevo, ¿no? Y en este viaje, mi cometido o mi objetivo es dejar de ser de ser esa persona. Yo le llamaba o le llamo sparring. Yo soy un sparring muchas veces. Soy un blanco fácil para las heridas emocionales. Porque por lo regular soy esa persona que concilia, que está ahí, que les voy a compartir una herida emocional que está siendo mi maestra de vida actualmente. Yo tengo una vida muy predecible. O sea, la gente que me conoce y que me rodea sabe mi rutina. No se las voy a decir por seguridad, obviamente, aquí en el programa. No voy a hablar de qué es lo que hago. Pero la gente que me conoce sabe perfectamente, desde que me levanto hasta que me voy a ir a dormir, dónde voy a estar, qué estoy haciendo, todo, ¿no? Y una herida que yo tengo muy viva actualmente es sentir que la gente se quiere adueñar de el libre albedrío que yo tengo para elegir. Es muy fácil que las personas confundan el que uno tiene una capacidad diferente a nivel, por ejemplo, en mi caso, visual, que sí, soy visualmente diferente, pero fíjate cómo se le habla a una herida. Y quiero agarrarme de esta porque obviamente es donde yo estoy trabajando y es donde yo te puedo orientar un poco más. El que yo tenga una discapacidad visual, porque eso es lo que es, no me convierte en una niña. O sea, no, yo soy una mujer perfecta y absolutamente madura. No me convierte en una persona con poco criterio. No, yo sé qué elegir y por qué lo elijo y qué quiero elegir. Así te equivoques, es tu responsabilidad elegir, ¿sí? Soy un ser extremadamente independiente en el aspecto de que trato de no molestar a nadie, trato de siempre resolver mis cosas con Dios y conmigo, entonces trato de ser, pero la herida mía es que la gente viene y se quiere meter hasta la cocina, o sea, no poquito, ¿eh? O sea, no, es hasta adentro, como si yo no tuviera la capacidad de objetar. ¿Y qué crees? Que me hice una promesa a mí. No de objetar, no de pelear, sí de marcar límites claros y decir no, hasta aquí y no. Sea quien sea, ¿me oyes? Porque la herida la puede revivir tu madre, tu padre, tu esposo, tu amiga, tu pareja, tus hijos, Entonces, meten la mano en la misma herida, pero son diferentes verdugos. ¿Y no crees que a lo mejor eres tú el que les enseña el camino para meter la mano en la herida? ¿No crees tú que a veces eres tú la persona que hace que esa herida se reviva? Y te voy a poner otro ejemplo. Vamos a pensar en una hija de un alcohólico. O sea, ya te comenté la herida mía, la que es el no, porque yo tenga una capacidad diferente, van a venir y van a querer hacer de mi vida lo que se les dé la gana. No, ya no. Oficialmente, no más. Sandy, nadie, no. Ni Jimena, tu hija, menos, no. Ni tu mamá, no. Ni tu papá, no. Ni tu pareja, ni tus hijos, ni no, nadie. Porque escuche lo que le voy a decir. Si usted no se comporta como dueño de su vida, va a tener diferentes choferes en su propio auto. Entonces, cuando usted llegue al cielo, la pregunta es, ¿qué hiciste con la vida que te di? Ay, Señor, es que viví complaciendo a mi mamá. Señor, es que viví complaciendo a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mí. Pero yo no viví. ¿Y qué crees? Dios no te creó para eso. Dios te creó para que rompas lealtades inconscientes, patrones que traes arrastrando tal vez, y te liberes para que Él pueda ayudarte a vivir de una manera más plena y feliz. ¿Es eso? ¿Perfecto? No vas a ser perfecto y te vas a equivocar durísimo, eso te lo garantizo. Nos vamos a equivocar, pero van a ser tus errores. ¿Sí? Tus errores. Yo he conocido personas que están repitiendo historias por lealtad con papá o con mamá. Lo que les decía de la hija del alcohólico. Una hija de un alcohólico que se proponía a sí misma intentar salvar a su papá. Lo veía tomar, lo veía gritarle a su mamá, lo veía golpear, lo veía. Entonces ella que decía, cuando yo crezca yo lo voy a ayudar. Pero resulta que el papá no se dejó ayudar, o tal vez murió, o tal vez siguió tomando, o tal vez ella se casó y se fue de la casa y ya no lo pudo ayudar. Si ella no tiene cuidado, ella va a querer ayudar a su papá en toda la gente que la rodea. Si tiene un compañero de trabajo alcohólico, si tiene un hijo alcohólico, si tiene una pareja alcohólica, o ella misma se puede hacer alcohólica para poder subsanar o liberar eso que no liberó con su papá. Y Dios es el único capaz de romper ese patrón. Ese. Y cuando tú te das cuenta de ese patrón, por ejemplo, o sea, tú detectas tu herida, la mía ya les dije, es esa. Entonces, por ejemplo, yo detectaba que yo soy una persona que tiende a dar explicaciones. O sea, yo voy a salir, voy a estar aquí, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a hacer, voy a... Y la pregunta para mí es, ¿los demás te dicen a dónde van a ir? ¿Los demás te dicen qué van a hacer? ¿Los demás te piden permiso? ¿Los demás voltean a ver qué te parece? No. Entonces yo hablé con Dios literal, de cara, de una oración, y le dije, quiero ser libre. ¿De qué? De mi patrón destructivo. Pero es que viene desde el pasado, es que mis papás me enseñaron. Sí, pero ya fue, ya eres un adulto. Ya eres una persona con un libre albedrío que, te repito, a lo mejor te vas a equivocar, a lo mejor vas a caer, a lo mejor sí, pero ya eres una persona con una gran capacidad. Entonces, ser adulto implica dejar a tus papás en paz Y cuando hablo de dejar a tus papás en paz, hablo también de las heridas que te hicieron. Es que me gritó, es que me maltrató, es que me golpeó, es que todos mis hermanos tenían oportunidades y yo no. Es que entonces quédate estancado, llore, 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 llore. ¿Y sabes qué va a pasar? Hasta vas a terminar con las mismas enfermedades que tenía tu papá o tu mamá. ¿En serio? Porque estás repitiendo. Porque tu cuerpo está repitiendo algo que no le toca vivir. Hay hijos que siguen cargando padres muertos. Por ejemplo, voy a ponérselos. Un hijo que toda su vida quiso ser, no sé, un pintor, por ejemplo, un pintor. Pero resulta que a la mamá no le gustaba la pintura. Y él pintaba precioso, él pintaba bonito. Pero a su mamá no le gustaba la pintura. Entonces, ¿qué pasó? Y quiero que lo analices. ¿Qué pasó? Él nunca pintó. Ahora mamá ya falleció, suponte. Y le acercan unas paletas de pintura y él dice, no puedo pintar. ¿Pero por qué no? ¿Te gustaba pintar? Pero es que no puedo. Porque escucha lo que te voy a decir, porque siente que traiciona la figura de la madre, la figura del padre. Otro ejemplo, y este es súper común, este que te voy a contar ahorita es más común de lo que te imaginas. Por ejemplo, la familia cree que tener dinero es malo. O sea, por ejemplo, la gente que dice, es que toda la gente que tiene dinero es mala, toda la gente que tiene dinero es negativa, toda la gente que tiene dinero es egoísta, toda la gente que tiene dinero es mala, es vengativa, es avara, es... Y malinterpretan incluso la misma palabra de Dios, cuando no es cierto, cuando Dios nos quiere bien, nos quiere próspero, nos quiere sanos, nos quiere abundantes. Ese es el Dios que yo predico, es el Dios en el que yo creo. Sí, en la palabra nos muestra que no hay que aferrarnos a la riqueza, que hay que dejarla fluir. Eso es verdad. Pero Dios no te dice ser rico es malo. Sin embargo, tu familia, ¿qué te decía? Lávate las manos porque las traes sucias, agarraste dinero. O bien, te empieza a ir bien. Eres el hermano exitoso. Eres el hermano al que le va bien en los negocios o en la vida o en lo que sea. ¿Y qué es lo que hace la familia? Es que a ti te va bien, pobrecito de tu hermano al que no le va bien. Entonces, ¿qué pasa? El hermano al que no le va bien es el bebé de todos a los que sí les va bien, porque entonces, pobrecito, ¿no? ¿Sabías tú que en otras culturas a la persona que no le va bien, entre todos le montan un negocio, le ayudan para que se levante, le dan como que todas las, pero no lo mantienen, señores? ¿Sabes por qué? Porque estás alimentando una herida terrible. La herida de la invisibilidad y la impotencia. Para todos aquellos padres de familia, hermanos, a lo mejor tú vives en Estados Unidos y tu familia está, no sé, en Ecuador, El Salvador, en México, donde esté tu país, hermano. Y tu papá o tu mamá te dice, le tienes que mandar a tu mamá, le tienes que mandar a tu hermano. Entonces tú trabajas hasta doble turno para poder subsanar eso. Y mantienes. Tú estás propiciando una herida. Tú propicias una herida. ¿Por qué? Porque esa persona está aprendiendo el yo no puedo, cárguenme. Yo no puedo, llévenme. Yo no puedo, guíenme. Y en otras culturas te dicen, incluso es un proverbio chino que dice, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Pero nuestra cultura es, qué ingrato eres. Tú sí estás bien, tu hermano no está bien, tu papá no está bien, te toca. ¿Y qué crees? No es cierto. No es cierto, son mentiras. Lo que te toca hacer es apoyar, orar y levantar. Esas son las formas como se deben hacer las cosas. Pero ¿cuántas veces? Voy a poner un ejemplo. Todo mundo empieza a girar en torno al hijo adicto. ¿Cuántas veces? El hijo adicto se mete en problemas y en lugar de que dejemos que él subsane sus problemas, que se rehabilite, que toque fondo, que caiga hasta abajo para que pueda levantarse, ¿qué hago? Le doy dinero, pago sus deudas y me empiezo a hundir yo. Me empiezo a hundir yo. Y la verdad es que son cosas muy duras, muy difíciles, porque se trata de aprender de tus propias heridas para poder lograr ayudar a otros. Por ejemplo, en el sistema familiar, la doctora Satir y varios exponentes de la terapia familiar dicen que la gente ocupa un rol porque le funciona. Ejemplo, el papá violento es violento porque le ha funcionado. El marido infiel es infiel porque le ha funcionado. La hija rebelde, el hijo adicto, es infiel, es adicto, es rebelde, porque le ha funcionado. Pero cuando una persona, una sola, una, no más con una, y es bíblico también, porque Jesús dijo por medio de Pablo, cuando se acuerdan que hubo el temblor y que los carceleros llegaron y se acercaron y le dijeron, ¿qué podemos hacer para seguir a Cristo? Y les dijeron, sánate tú y será sana toda tu familia. El problema es que nosotros no queremos eso. Queremos agarrar y sanarlos a todos. Y me meto en la vida de todos. Y que todos me necesiten. Y que aparte me pidan permiso para todo. Y que aparte no cierren el ojo ni lo abran porque todos deben depender de mí. Pero uno de ellos que brinque la tranca y se atreva a saltar y decir, yo no quiero pertenecer a esta caja, me quiero salir. Ese puede hacer la diferencia. Y mucho ojo porque cuando te sales de la caja te puedes tropezar, te puedes caer, te puedes raspar, te vas a equivocar porque te vas a topar con personas equivocadas. Te puedes, o sea, sí, todo eso es un sí. Pero yo creo que es mejor atreverte a brincar esa caja, ese obstáculo, a quedarte ahí atorado. El sistema familiar no es malo, pero muchas veces se convierte en tóxico, porque en lugar de sanar las heridas de cada miembro de la familia, me dedico a echar en cara las heridas. Ya sabes cómo es alcohólico, nunca va a cambiar, entonces mejor le traigo las cervezas. De que salga a la calle a que las tome aquí, pues que las tome aquí, ¿no? Ay, ya sabes, no le gusta hacer nada. Pues bueno, entonces vamos todos a levantarlo porque no le gusta hacer nada. En las familias siempre hay un chivo expiatorio. Chivo expiatorio, oveja negra, los chicos le dirían loser, etcétera. Pero por medio de ese chivo expiatorio, toda la familia empieza supuestamente a unirse, a apegarse. Y no, señores, eso es tóxico, eso no está bien. Eso no es sano. Porque al rato no vas a sanar a esa persona, te vas a enfermar tú. Y va a ser un contagiadero emocionalmente. ¿Sí? Al rato todos van a hablar igual. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han fijado que hay familias que hasta hablan igual, dicen las mismas frases, se comunican igual, se visten igual, comen igual, son igual? No, no naciste así, no. Dios te dio una individualidad maravillosa. Perdónenme por este consejo, pero revélate en el nombre de Jesús. No estoy hablando de rebeldía negativa, no, jamás. Estoy hablando de me quiero conocer. Quiero saber quién soy. Quiero saber cuáles son mis límites. Quiero explorarme. Quiero salir de mis zonas de confort. Es maravilloso, es increíble. Es increíble. El problema es que cuando tú empiezas a sanar tus heridas, te vuelves un poquito más individual, a la familia no le gusta. Ha cambiado mucho, es muy egoísta, ya no es la misma persona, algo le pasó. Hay que orar por él para que regrese a lo mismo. Yo digo, ¿cómo puedes orar por alguien para que regrese a ser la misma persona de antes? No. Ora para que Dios le muestre un camino, el suyo. A lo mejor no va a ser el que te gusta a ti. Pero ora para que Dios le muestre un camino a él o a ella. De forma y manera individual. Otra cosa, cuando tú no eres una persona feliz, casi siempre vas a buscar justificantes. Si tú hubieras vivido la infancia que yo viví, si tú hubieras tenido los obstáculos que yo tuve, si tú hubieras estado donde yo estuve, si mis papás se hubieran portado contigo como se portaron conmigo. Sí, o sea, sí, todo eso es un sí. Pero yo voy a hacer una pregunta sumamente poderosa en este programa. Si tu infancia fue tan infeliz, si te trataron tan mal, si te fue tan absurdamente mal, ¿por qué sigues agarrado a ese patrón? Ustedes no tienen idea lo plena, lo completa, lo feliz que yo me siento de poder individualizarme cada vez más. Cada vez más. Obviamente, no ha sido un proceso fácil, porque es irte quitando capas de piel que te llevan a ver la herida totalmente en vivo, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, en mi caso, la herida completamente en vivo? El querer funcionar en un mundo de normales, como normal, cuando no lo soy, ya lo entendí, ya lo acepté. Entonces, esta soy, así me abrazo, y desde mi abrazo me convierto en adulto, responsable, individualizada. Porque nadie va a venir a salvarme, porque Cristo ya me vino a salvar. Entonces, date cuenta que descubrir eso es precioso, es darte cuenta de que ocupas muy poquito, de que realmente estás a un pasito de empezar a ver tus heridas. Y la gente va a hablar mucho, mucho, y eso te va a volver a herir, Y a lo mejor te va a abrir la herida que ya traías como que medio seca, medio costruda, ¿no? Pero ahí es cuando te tienes que sentar contigo y decir, es que esta herida es mía. Esta herida es mía. Y alguien va a querer venir y decirte, yo te ayudo a sanarla. No. Esto es entre Dios y yo. Entre Dios y yo. Y cuando descubres que es entre Dios y tú, entonces te abrazas. Y empiezas a darte un cariño genuino todos los días, a todas horas. Y a reconocerte. Y decir, sí me ha ido bien. ¿Qué diferencia hay entre reconocerte y autojustificarte? Muchas. Porque reconocerte es, sí me ha ido bien, pero me puedo ir mejor y lo puedo hacer mejor y sé que tengo herramientas para hacerlo mejor. Y autojustificarte es, no sé qué hacer, ya me voy a dejar, ya no voy a hacer más por mí, mis heridas son mías, ni modo, así nací. Reconocerte es, ok, sí me duele, ¿eh? Pero me tengo que levantar y tengo que salir de ahí. ¿Qué es el veneno de tus heridas, el alimento de tus heridas? ¿Qué es? En mi caso, esa semana pasada acabo de descubrir que yo tengo una mente muy caótica. Muy creativa, pero para mal. O sea, también para bien. Yo puedo crear canciones de la nada, escribir poemas, libros enteros, pero así como es para bien, también puede ser para mal. Ejemplo. Yo obviamente por mi situación visual no soy extrema. Mi hija sí. Ella decide meterse a nadar a una playa. Yo al mar le tengo mucho... Entre respeto y miedo, creo que es más miedo que respeto, ¿eh? O sea, yo le tengo mucho así como cuidado. Entonces, entra la lucha entre tus heridas y el no querer que tus hijos repitan, ¿no? Mi hija sabe nadar bien, sí. Entonces, mi instinto es, no te metas porque yo no me voy a meter. O sea, me da miedo, me da terror. Pero también sé que no puedo impedirlo. Me quedé yo sentada viendo el mar, respirando, mientras que ella se metía, pero mi cabeza estaba, o sea, así. ¿Y qué pasa si no sale? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde la voy a ayudar? Yo no me puedo meter por ella. ¿Y entonces qué? Y empiezas, ¿no? Y es cuando muchas veces en psicología se llama de reprogramar, pero en Dios es como decir, Señor, te la suelto. O sea, espera, yo no puedo hacer más. Porque yo pude haberle dicho, si yo no entro, tú no entras. ¿Y cuántos papás viven así? ¿Cuántos papás, por mis miedos, por mis experiencias, por mis ojos, por mi vida, por mi vivencia, yo no quiero que tú vivas? ¡Ah! Y es cuando los hijos empiezan a reprimirse y te empiezan a meter rebeldía porque te dicen, yo no soy tú. Yo sí quiero entrar. Y dejar crecer un hijo te revive todas las heridas tuyas. Es lo peor. Porque obviamente tú dices, díganme que no, chicos. Es más, confirmen en comentarios los que están viendo el programa en vivo. ¿A poco no todos hemos dicho, uff, cuando yo tenía esta edad, mis papás fueron así, 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 y yo no soy así contigo? Pero la pregunta es para ti. ¿Tú quieres revivir lo que tus papás hicieron? ¿Tú quieres ser como fueron contigo? Que sincera sí vas a tener pinceladas, ¿eh? Vas a tener así como brochacitos de que, ¡ah, caray! Se te salió la mamá que llevas dentro. ¿Sí? Porque obviamente, pues eres hijo de ella, eres hijo de él. y vas a tener pinceladas, pero es cuando te detectas y dices, no. Para poder ver las heridas como una enseñanza de vida y ponérselas a Dios en sus manos y decirle, Señor, sáname, sí te va a doler. Te lo advierto, sí te va a doler. Por ejemplo, yo tuve que pedirme perdón a mí misma porque yo tengo ya, digamos, de 19 años fuera de la casa de mis padres, de mi madre. O sea, mi hija va a cumplir 18 más un año que tenía de casada, 19 años fuera de la casa. O sea, yo tengo 19 años viviendo por mi lado, ¿no? Pero te das cuenta de que puedes sacar, tú te puedes ir a vivir a China si quieres, o te puedes ir a vivir a otro continente, pero si tú no sueltas los patrones negativos de tu hogar y eres capaz de poner una sierra eléctrica, cortar esos patrones. ¿Y cuál es la sierra eléctrica que yo te sugiero? La oración, el decir, Señor, yo no quiero repetir esto, y pedirte perdón. ¿Yo por qué me pedí perdón? Porque aunque yo tengo mi, o tenía, o tengo mi propio espacio, mi propia casa, permitía mucha invasión. Entonces ahora es pedirte una disculpa y decir, aquí le paramos. Aquí se acaba esto. Pero si ves tus heridas y las ves infectadas y huelen mal, y en lugar de que las cures, en lugar de que las sanes, digas, guácala, qué fea herida, ay no, qué horror, ay no, no la voy a ver porque me duele, au. Entonces le cierras la puerta, se infecta más, se pudre, apesta y contagias y apestas al mundo entero que te rodea, porque no eres capaz de sentarte contigo y ver tu herida y decir, sí, estoy molesta con mamá, estoy molesta con papá, estoy molesta con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, estoy molesto y lo abro y lo sano y lo oro. Pero no, me cierro porque duele. O sea, al rato traigo enfermedades que ni yo comprendo por qué las traigo. Vivo de maneras que ni yo comprendo por qué vivo así. Es momento de ser libres, familia. Es momento de atreverte a dar un siguiente paso, a levantar la cabeza y decir, sí, sí duele. Sí, sí hay cosas que todavía traigo ahí y que todavía me afectan y que todavía me duelen y que todavía me lastiman, pero no quiero que se pudra. Porque es bien fácil. Tú imagínate, a ver, un niño se cae, se raspa las rodillas, todas así, todas raspadísimas. Se raspa las rodillas, se le levanta la piel y tú agarras, porque se ve feo, y en lugar de limpiarle, de ponerle alcoholito, de ponerle algo para que no agarre infección, tú agarras y le pones un curita, una bendita, una bandita así. Ahí ya se ve bonito. Ahí ya se ve bonito. ¿Sí? Ahí ya se ve bonito. Pero el problema es que está posiblemente infectándose. ¿Sí? Posiblemente se puede infectar porque tiene toda la tierra debajo, porque tiene todos los microbios debajo, porque nada más le tapaste, nada más le pusiste así para que nadie diga, para que no se vea. De hecho, a las relaciones humanas, a las relaciones de pareja, casi siempre entramos con un curita enorme. Soy bueno, soy lindo, soy tierno, soy así, soy acá. Y no enseño mis monstruos, no enseño quién soy, no enseño lo que traigo mal. No lo enseño. Porque me da miedo que no me quieran. Porque me da miedo que no me acepten. Me da pánico. Entonces yo le pongo un curita a la tierra, a los microbios, a la herida infectada. Y cuando alguien quiere venir a quitármela, no, así está bien. Que son las típicas personas que tú las ves, que son intocables, que son como un cactus. Son como un cactus. Son esos seres humanos que tú los ves, son impenetrables, inabrazables, intocables, son rudos, son secos, no te pueden decir nada bueno porque obviamente están blindados y protegidos con una bandita, pero si le mueves poquito adentro tienen toda una gelatina podrida porque está infectada la herida. Porque no dejaron que Dios metiera su mano poderosa y sanara. Porque no quieren ir a terapia. Porque están evadiendo. Porque están justificando. ¿Sí? Fíjate, yo he escuchado personas que dicen cosas así como estas. Gracias a Dios que me tocó un papá alcohólico, golpeador, mujeriego, infiel. Y me tocó también ese papá que me trataba muy mal. Y yo, ¿qué? Claro, porque gracias a él soy quien soy. No es cierto. No. Tú ya estabas llamado a ser quien eras. Gracias a él traes las heridas que traes. Y no porque sea tu padre o tu madre tienes que creer que son perfectos. Claro que no. Una cosa es la honra, que esa es bíblica y esa jamás la voy a discutir. Papá y mamá se honran porque nos dieron la vida, porque Dios lo dice. Pero ojo, eso no hace que yo me ciegue a los defectos de papá y de mamá. Porque entonces yo me estoy convirtiendo en un psicótico. Yo estoy diciendo que está bien que me maltraten. Yo estoy diciendo que está bien que me hayan golpeado. Yo no acepto que eso fueron errores de ellos. Y lo asumo como que yo me lo gané, yo me lo merecía. Por mi culpa pasó esto. ¿Sí? Entonces yo en este momento quisiera, con todo el corazón, que habláramos con Dios de lleno. Y que le digamos, aquí están todas mis heridas expuestas, Dios. Contigo yo no me voy a cuidar. Límpialas. Desinféctalas, mi Dios. Sánalas. Estoy abierto. Soy vulnerable ante ti. Y me gusta. Estoy buscando refrescar mis heridas. Pero no puedes decirle a Dios, cúrame, sálvame, sáname, cura mis heridas, remójalas, refrescalas, cuando lo que traes es un impermeable, un traje de plástico cubriéndote. Dices que quieres bendiciones. Dices que quieres sanar. Pero te proteges. ¿Cómo te proteges? Vamos a un retiro. No, eso es para mí. Oye, una terapia. No, eso no. porque crees que tu ego se va a ver lastimado cuando tú te des el tiempo de tomar una terapia, de sentarte contigo, de explorarte, de describir tus heridas, de analizarte. Ahora les voy a hacer una pregunta todavía más fuerte. ¿Por qué te proteges del mismo Dios? Si tú sabes que Él conoce tus heridas mejor que nadie. Es más, Dios conoce tus heridas y mis heridas mejor que tú y mejor que yo. ¿De qué me protejo? Ahí es cuando yo les pregunto, ¿a quién quieres engañar? Voy a ponerles un ejemplo. Las personas que son como muy, muy rudas, muy negativas, muy rencorosas, muy orgullosas, que tienen un carácter así como muy hosco. Y te dicen, yo así soy. No sé tú, pero yo no les creo. Yo creo firmemente que así te criaste y así te volviste y así te hiciste. Pero yo no creo que así eres. Para poder ver las heridas como maestras de vida, tienes que contarte tu historia. Tienes que sentarte a contarte tu historia. Ahora, ¿qué pasa si tienes tú la fortuna de que una persona que trae muchas heridas y las trae cubiertas y las trae todas infectadas y todo, de pronto empieza a abrirte su corazón y compartirte, esta es mi herida, esto me duele, esto me pasa, esto? Jamás utilices eso en su contra. Voy a poner un ejemplo. Una mujer que llega con su esposo y le dice, no puedo tolerar la intimidad porque a mí de niña me pasó algo muy feo, y te lo cuenta. Y entonces tú, hombre, en lugar de entender, de proteger, de cuidar, de abrazar, de apoyar, de limpiar la herida de tu esposa, ¿qué haces? No, pues claro, por eso no te me quieres acercar, porque tú viviste, tas, y le empiezas a sacar esa herida que ella te compartió. O bien, mujer, tu esposo llega y te dice, es que mi papá me hacía sentir que yo era un inútil y que yo no podía lograr nada, y por eso ahora en mi trabajo me da tanto coraje cuando mi jefe me regaña. Y cuando tú le pides algo, vamos a pensar que le dices, oye, limpia la yarda, limpia el césped, o córtalo, y te dice, ahorita. Y tú te atreves a decirle cosas como, con razón tu papá te decía que eras un inútil. Eso lo único que hace es perpetuar la herida. Y Dios nos llama a apoyarnos unos a otros. Espero que les haya gustado este programa y los haya bendecido. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Comuníquense conmigo, síganme en redes sociales como Sandy Caldera. Y para mí va a ser un privilegio acompañarlos. Tengo terapia para todo el mundo por medio de terapia virtual y telefónica. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, y esto fue Ojos de Fe. Bendiciones.
Dios.